realizar trabajo de un trabajo de investigación con un tema de punta, un tema que tenga que ver con la problemática actual, que de preferencia sea transversal, o sea, que abarque derecho y otra rama del conocimiento que sea importante y que tenga relación con el derecho, pero que no sea estrictamente jurídica, porque pues son de los lineamientos, y creo que está bien que nos están fijando CONACYT, como son programas de CONACYT, son de los lineamientos que marca CONACYT para continuar con alumnos becados. Y nosotros pues tuvimos la oportunidad de continuar de acuerdo a la nueva ley de CONACYT, con H ahora, tuvimos la oportunidad de seguir con alumnos becados. Nuestros alumnos que entran al posgrado, maestría y doctorado, pues continúan obteniendo beca. Y esa beca es la que nos sirve para a que los estudiantes acudan a la Universidad de Salamanca en la estancia de investigación. Entonces, saldrían las personas que están cursando maestría y doctorado, arribarían a Madrid el primero o el 2 de noviembre, para que ya estén a partir del 6 de noviembre realizando su estancia. La primera actividad que van a tener es un reconocimiento a la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Cabe mencionar que la biblioteca de la Facultad de Derecho pues contempla miles de volúmenes y es una biblioteca abierta. Esto es, el estudiante que llegue a la biblioteca pues podrá tomar el libro que llene las necesidades de investigación, hacer los apuntes correspondientes en cuanto a las notas bibliográficas que tenga que obtener para su trabajo de investigación, y lo pondré en una charola para que ya sean los empleados de ahí de la biblioteca de la Facultad de Derecho los que lo pongan en el lugar en donde le corresponde. Y como son miles de libros, pues también hay programas muy sofisticados de cómputo en donde les indican en qué lugar están esos libros, en cuál es el lugar, porque van por materias, pero por letras y por números. Es una biblioteca con un orden muy complejo, pero para el estudiante es muy fácil de localizar los libros que les interese si se meten al sistema de cómputo. Esta biblioteca, vale decir, que está abierta desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y en tiempo de exámenes no se cierra, y siempre está llena la biblioteca de jóvenes obteniendo bibliografía, obteniendo lo que los diversos autores tratan del tema que están desarrollando los propios estudiantes. Entonces, pues estamos muy contentos porque ya pues vamos a iniciar esta estancia en la Universidad de Salamanca a partir del mes de noviembre y durante todo el mes de noviembre. Y precisamente uno de los estudiantes que está estudiando el doctorado y que también es maestro de la Facultad de Derecho, porque lo que se trata es que nuestros maestros en la Facultad de Derecho, el más del 80% tengan el grado de doctor. Esto para nosotros es fundamental, ya no como antes, que podía hasta una persona de preparatoria dar clases en la Facultad de Derecho. No, aquí ya en la Facultad de Derecho lo que se está exigiendo, mínimo maestro, pero también que tengan el grado de doctor. Ya dentro de poco la mayoría va a tener el grado de doctor, y hay varios maestros que son maestros que pues son sobresalientes de nuestra facultad, como Jorge Aguirre, que están cursando el doctorado y que dentro de poco ya se graduarán como doctores y con reconocimiento de estancia en la Universidad de Salamanca. Y además, con este reconocimiento de estancia y con el artículo que publiquen allá en la Universidad de Salamanca, seguramente entrarán en la convocatoria siguiente a su graduación al CONACYT, o sea, al Sistema Nacional de Investigadores. Pues muchas gracias por estar con nosotros, maestro Jorge. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el tema que estás desarrollando como tesis y el tema que vas a desarrollar en la Universidad de Salamanca en el congreso que estamos organizando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca? ¿De qué se tratan estos dos trabajos?
Muy bien, muy buenas tardes. Saludo con afecto, doctor Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Asimismo a todo el auditorio de Radio Universidad. Y efectivamente, respondiendo a su pregunta, primeramente, pues como bien lo comenta, tenemos dos objetivos primordiales que cumplir durante la estancia. La primera, fortalecer el acervo bibliográfico que va a fundamentar nuestro trabajo de investigación que compone la tesis. Y en segundo término, también no menos importante, participar en el Congreso de Salamanca 2023 de la Facultad de Derecho. Particularmente en cuanto a mi tema de investigación para tesis, yo estoy trabajando el tema del voto electrónico. Me interesa desde inicio ese tema porque yo tengo una formación por la línea del derecho electoral. Y en cuanto a la participación en el Congreso y el artículo que pretendo publicar también en la Universidad de Salamanca, el tema lo he denominado Revocación de Mandato en México, una propuesta de vinculación a la legitimidad del presidente.
Y vas a participar también porque hay dos congresos. En esta ocasión tenemos la temática de que van a existir dos congresos. El primero de la Universidad Juárez de Durango, que nos pidió a nosotros integrarse para realizar ellos congresos también con estudiantes de allá de esa universidad, y el segundo con la universidad, con la Facultad de Derecho de nuestra universidad. No sé si tengas pensado también hacer, presentar una ponencia, lo cual sería muy bueno en la Universidad de Durango.
Sí, efectivamente estoy trabajando ya en prepararme para una segunda ponencia, que es precisamente el que corresponde a la Universidad de Durango.
Sí, porque así se te acreditarían dos participaciones en dos congresos internacionales, y debemos de recordar que para CONACYT participar como ponente en congresos internacionales es mucho, muy importante, porque seguramente tú eres uno de los alumnos destacados del posgrado. Pues en cuanto te recibas, ingresarás, sin no tengo la menor duda, al Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, en principio, ¿en qué capítulo estás desarrollando en cuanto a tu tesis del doctorado?
Sí, nosotros estamos en el tercer semestre y el capítulo que corresponde precisamente es el capítulo primero. En el capítulo primero estoy abordando lo que tiene que ver con antecedentes en relación al voto en general a nivel internacional y nacional, y particularizando algunas definiciones, algunos conceptos básicos, que es pues, el sufragio, su clasificación en sufragio activo, sufragio pasivo, y particularmente las modalidades, el voto tradicional, que es el que conocemos todos, el que practicamos en México, que es a través de una papeleta, pero también ya definiciones particulares del voto electrónico, y cómo este ha evolucionado a partir de máquinas mecánicas que se implementaron en Nueva York, en Chicago principalmente, y cómo han ido evolucionando a lo que ahora es el voto por internet. Ese es el contenido principal del capítulo primero, generalmente antecedentes y definiciones, conceptos básicos que requiero yo para fundamentar el resto del desarrollo de mi tesis.
Aquí hay un problema en relación al voto electrónico, que hay países que ya nada más están votando electrónicamente, ¿no? Creo en Europa, no sé si eso ya lo va a estudiar seguramente en derecho comparado, ¿no? Cuando estudie derecho comparado. Pero el problema que tenemos aquí nosotros es que la concentración de datos electrónicos se va en Estados Unidos, o eso es lo que yo tengo entendido, y fácilmente pueden saber por quién estoy votando. No sé si esa problemática la estás observando.
Efectivamente, dentro del protocolo de investigación tenemos contemplado dentro del capítulo tercero la parte del derecho comparado. Estamos incorporando algunos países de Asia, como es la India, España, y también en América Latina, el caso de Venezuela y Estados Unidos en algunas entidades federativas, en algunos estados de la Unión Americana. Y en el capítulo cuarto, precisamente, tenemos que abordar cuáles son las garantías que la tecnología actualmente nos ofrece para efecto de conservar o de preservar más bien las características constitucionales que se prevén para el voto, que es la secrecía principalmente, la universalidad, la secrecía, y esa parte que es importante cuidar, en qué cuidar que no se pueda determinar en qué sentido votó una persona o un ciudadano en un proceso electrónico, ¿no? Entonces analizamos, contemplamos ahí algunos mecanismos de seguridad que pueden incorporarse.
Sí, esto es muy interesante, porque si bien es cierto que las personas que se encuentran en otras naciones, o que están trabajando, o que simplemente va uno de vacaciones o va a alguna reunión al extranjero y se llega el día de la votación, pues no podemos votar, y pues yo creo que eso sí es preocupante, porque pues todos los mexicanos, independientemente de donde nos encontremos, tenemos ese derecho. Actualmente no es una obligación, pero tú no has visto la idea de que se haga como obligación el voto.
Sí, por supuesto, hay algunas naciones que lo contemplan como obligación dentro de su marco constitucional y legislativo, y también establecen algunas consecuencias negativas hacia su esfera jurídica en tanto no cumplen con esa obligación.
Sí, parece que hay multas no administrativas, sí, para aquellos que no van a votar. Creo que en Argentina está, no sé si lo hayas analizado, pero hasta donde yo sé, creo que en Argentina hay multas si no vas a votar.
Sí, hay algunos ejemplos, y también en otras...
Bueno, ahorita continuamos porque tenemos que irnos a un corte de identificación, pero continuamos con el tema.
De octubre de 1971, 8 de octubre de 2023, 52º aniversario de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Más de medio siglo difundiendo la voz genuina de la sociedad. Cultura, ciencia, arte, educación, tecnología. 52 años abonando con expresiones vivas el campo fértil de las ideas. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Sí, bueno, estábamos comentando de la obligación que existen en otros países, que existen en las constituciones, que se encuentran contempladas en las constituciones de otros países para que la ciudadanía vaya a ejercer su sufragio, pero su voto. Pero me decías que, pues sí, hay países en donde hay multas y no van a ejercerlo, ¿verdad?
Así es, son sanciones administrativas, preponderantemente los que lo tienen contemplados. En algunos otros también hay sanciones de tipo políticas, como son restricciones de algunos derechos políticos, que, bueno, de alguna manera hay controversia en ese sentido, porque se está menguando no nada más la obligación, sino no nada más se sanciona la obligación, sino que en virtud de esa sanción se están menguando ciertos derechos políticos, y eso va en contra, evidentemente, de algunas convenciones y tratados internacionales que reconocen el derecho al voto, el derecho al sufragio como un derecho fundamental del ciudadano.
Sí, ahorita me estabas comentando que pues uno de los compañeros docentes que se encuentra en el núcleo académico se apellida Niebla Satarán. Él es de Mazatlán, está adscrito a la Facultad de Derecho de Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y él pues tiene mucha experiencia en el tema, porque inclusive su tesis de doctorado fue en Escocia y tuvo mucho que ver con la cuestión cibernética. Acaba de obtener él el resultado de una convocatoria en esa materia, le fue favorable, en donde va a haber recursos para que realice trabajos relacionados con el voto electrónico. Es un tema muy importante, es un tema que CONACYT pues lo ve muy bien, porque es un tema de punta y que ningún país puede soslayar hacia dónde vamos. que es la utilización casi en toda el área jurídica de la cibernética. Ya ves, por ejemplo, los juicios en línea, que ya los tenemos en materia fiscal y administrativa, y ya la Corte, pues también puede uno presentar su demanda de amparo mediante la página electrónica de la Corte. Entonces, no tiene por qué el voto rezagarse, si es otro, es otro aspecto fundamental como derecho de la colectividad, rezagarse en esta materia. Y bien, y en relación a la ponencia que vas a presentar allá en Salamanca el día 15 y 16, porque 13 y 14 es Durango y 15 y 16 nos corresponde a nosotros.
Bien, este es un tema también dentro del área del derecho electoral y particularmente la revocación de mandato. Si ponemos un poco, hacemos un poco de contexto, la revocación de mandato es un instrumento de democracia directa que pues no es nuevo prácticamente en la comunidad internacional. Lo podemos ver desde hace ya algunas décadas en la Unión Americana, en algunos estados, a partir de los 90s y los primeros años del siglo XXI, también en América Latina, algunos países como Bolivia, Venezuela y Ecuador ya lo implementaron. Aquí en México pues nos llegó un poquito retrasado, nos llegó la reforma constitucional que le dio origen en el año 2019, particularmente el 20 de diciembre. Se reformó el artículo 35 que establece cuáles son los derechos de la ciudadanía mexicana y se incluyó una fracción 9, o se agregó una fracción 9, que es relativa al procedimiento revocatorio. El procedimiento de revocación de mandato, pues, es bien conocido, es un instrumento que te permite o que nos permite a la ciudadanía interrumpir de manera anticipada el mandato de un cargo de elección popular, generalmente el titular del Ejecutivo, en cualquiera de los tres niveles, municipal, estatal o nacional. Y es un instrumento que de democracia directa que efectivamente coexiste con la democracia representativa.
Sí, es un tema que sí, como lo señala, ya no tiene mucho tiempo de haberse establecido la revocación de mandato. Inclusive, pues ya con el presidente López Obrador ya se llevó a cabo, pero aquí el problema es que no hubo mucha votación, como que a la ciudadanía no le interesa mucho ese tema, ¿no? Fue una votación muy mínima. López Obrador culpaba al INE que no había hecho las promociones necesarias también, y sobre todo también cuando la cuestión de los que si se judicializaba la actividad de los presidentes anteriores, concretamente la de Peña Nieto y la de Salinas. Aquí tiene mucho que ver el INE, por eso me refiero en lo de la revocación, y también se requiere mucho recurso económico.
Sí, efectivamente, en el proceso de revocación de mandato que vivimos en el 2021, escasamente se alcanzó una participación del 17%.
17
y fracción.
¿Y cuánto se necesita?
La Constitución requiere que la participación mínima de la lista nominal sea el 40%. Estuvimos muy lejos de alcanzar ese 40%. Y efectivamente, como bien lo comenta, la participación fue mínima en virtud de que convergieron diferentes factores. Uno de ellos, lo comenta, es el tema presupuestal del INE. El Ajá. INE argumentaba un presupuesto ordinario que no tuvo lo suficiente fortaleza para soportar un procedimiento como este, y de ahí se vinieron otras cuestiones subsecuentes como la instalación mínima de mesas directivas de casilla. Uh-huh. No se instaló una mesa directiva de casilla por cada sección como en una elección constitucional.
Ni la promoción en donde estaban
ni las promoción, mesas de casilla, entre otras cuestiones, también el procedimiento inició sin una ley reglamentaria. Recordemos que el procedimiento, uh-huh, la ley reglamentaria también fue una situación que menguó el procedimiento. Pero además, el presidente de la República es un presidente altamente popular, que la población entendió que el participar en el procedimiento de revocación era apostarle o aportar un voto en contra del presidente de la República. También hubo ese sentido ese sentimiento.
Sí, pensaban que si votaban independientemente por qué, se iban a la revocación de mandato, y sí, no, era o revocas o continúas, pero muchas personas no entendieron ese tema. Y en el caso del estado de Sinaloa, del gobernador, la Constitución Política sinaloense ya establece la revocación de mandato.
Sí, ya lo establece, y más o menos bajo los mismos parámetros que a nivel federal, porque dentro de los artículos transitorios que reformaron el artículo 35 constitucional, se estableció que las constituciones locales, se mandató que las locales también tendrían que implementar este mecanismo en sus respectivos ámbitos de competencia. Entonces ya la constitución local permite que se pueda ejercitar este derecho ciudadano bajo los mismos parámetros, más o menos el 40% de la participación de la lista nominal y por mayoría absoluta. Aquí es una parte particular que yo pretendo trabajar en mi artículo de Salamanca, es la necesidad de que podamos vincular el resultado de votación mínimo necesario con la legitimidad del presidente o del gobernador de que se trata. Es decir, que para efecto de revocarlo no sea para todos los casos la mayoría absoluta del 40% de la lista nominal, sino que sea un número de electores similar o mayor a los votantes efectivos que eligieron al presidente.
¿Y cuántos serían, por ejemplo? No sé si recuerdas.
Bueno, tengo el dato aquí que en el caso del presidente López Obrador, por ejemplo, uh-huh. él ganó con una mayoría de 30,113,000 votos.
¿Y qué porcentaje sería de?
El porcentaje de la votantes? Lista nominal en aquel momento fue arriba del 50%.
Ajá.
Y fíjese bien, la como está diseñado el sistema, bueno, tenemos un presidente legitimado pues enormemente, ¿no? Fue arriba del 50% la votación que obtuvo para en el 2018. Ajá. Y incongruentemente, por así decirlo, para haberlo revocado, hubiese sido necesario la participación en que votara en contra o a favor de la revocación, más bien, que votara a favor de la revocación un total de 40, el 20% más uno de la elección. Mire, si nosotros nos vamos a los candados que establece el artículo 35, se requiere la votación de la lista nominal de un 40%, sí. Y de ese 40%, la mitad más uno que vote a favor de la revocación. Entonces, se necesita, si hacemos el cómputo del 40% de los sufragantes, la mayoría absoluta es el 20% más uno. Sí. Entonces, el 20% más uno de la lista nominal puede revocar al presidente. El presidente López Obrador, repito, ganó con 30 millones, arriba de 30 millones de votos, y pudo ser revocado con 16 millones de votos, según el cálculo del 20% más uno que se requiere.
Sí.
Entonces, está muy lejos del número de votos con que llegó. Y esa es precisamente la idea del artículo, buscar un mecanismo que permita vincular directamente la legitimidad del presidente con el número de votos que se requiera
en la revocación.
Para revocarlo.
¿Y el reglamento no está así?
No está así el reglamento.
Está de esa manera, que es el
Sí, entonces estamos...
Aquí el 40.
Sí, también puede suceder lo contrario, que llegue un presidente con una votación muy mínima, porque recordemos que en México no se requiere mayoría absoluta para ser presidente, se requiere mayoría relativa. Entonces, un mínimo de votos, legitima a un presidente, pero a la hora de la revocación de mandato, puede ser que se requieran más de lo que...
Sí, más votos
con los que llegó.
Entonces,
es una desproporción.
Pero menos votos si hubiera obtenido muchos votos Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí, es un tema también muy actual, es completamente de derecho constitucional. El Congreso que vamos a desarrollar allá es de derecho constitucional y de derechos humanos. Y pues vale la pena comentar que estamos ya en pláticas con la Casa de la Cultura también, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que conjuntamente con ellos también manejemos, al igual que la Universidad de Salamanca, estancias postdoctorales, en donde se presenta un trabajo adicional al doctorado, puede ser del mismo tema, pero ya mucho más estudiado, y se le da un reconocimiento como estancia postdoctoral. Entonces, varios maestros vamos a ir, lo comento, ahorita todavía no hay estancias postdoctorales en la universidad, en ninguna universidad más que en la UNAM. Vamos a ir a varios a tomar la estancia postdoctoral a Salamanca por un mes, y vamos a venir a establecer esa estancia postdoctoral. Máxime que ahorita pues tenemos el compromiso de que si nos han catalogado como la segunda o tercera universidad mejor de México, pues tenemos que seguir incrementando los programas y que realmente sean programas de calidad. Pues muchas gracias por estar con nosotros, se ve que es un tema muy importante y que bueno, todavía te falta un largo camino por recorrer, más de 3 años, pero estoy seguro que vas a cumplir con tu meta y que en breve pues vas a estar también dentro de los investigadores nacionales que reconoce CONACYT. Y pues con esto terminamos y les damos las gracias por su atención.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.